El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Estamos en una nueva emisión del Colibrí. Estamos felices de tenerlos un viernes más en el programa. Pero antes de seguir, quiero saludar a la mesa. Hola Cata, hola Luisa, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo están? Buenos días, bueno, tarde ya. Pues, feliz de tenerlos acá hoy. Hoy los dos temas están brutales, están muy interesantes. Y pues, sobre todo porque creo que ya los viernes se han convertido como en ese día donde las conversaciones se ponen interesantes, se ponen potentes, no sé.
Hola a todos nuestros oyentes, de nuevo muy feliz de estar un viernes más por acá con ustedes, trayéndoles temas nuevos y súper interesantes, como dice Luisa. ¿Cómo estás tú, Wale?
Bien, Cata, gracias por preguntar. Estoy también feliz. Siento que desde hace 2 años el viernes es mi sitio seguro, mi casita, porque pues es magnífico estar aquí con ustedes, con una buena compañía, con Pau y con todo este proceso de la radio universitaria. Pero vamos a seguir con el tema de hoy. Imagínense entrar a un lugar cotidiano como un baño y que un sonido los detenga, no para entretener, sino para hacerte pensar. Así nació el BTL Sonoro, una propuesta que une el arte, la comunicación y la conciencia. Esta investigación busca dejar atrás la publicidad enfocada en vender productos para convertirla en una herramienta de transformación social donde cada sonido te invita a reflexionar hacia el respeto por el cuerpo y la palabra. Bienvenidos a otro capítulo más de Celebrando 10 años del semillero El Vuelo del Colibrí. En el control máster, Paola Álava, producción poética,
Luisa Castillo,
producción musical, Diego Quimbayo, producción Delirio de la Paz, Adrián Leighton, productora editora,
Catalina Jaque,
conducción y producción general, Valeria Nieto, y dirección general, Fernando Gutiérrez. Como le estábamos hablando en el tema inicial, el BTL sonoro, en inglés es Below the Line, y traducido es Bajo la Línea. Esta es una forma del marketing, pero de una manera no masiva. Para el mercadeo, pues esto no les funciona, ya que ellos solo les interesa vender, vender, vender. Y esta investigación busca todo lo contrario, generar conciencia hacia un enfoque social. Chicas, les quería preguntar una cosita. ¿Ustedes saben que existe un reggaetón feminista?
Creo que sí lo he escuchado, pero no me acuerdo en este momento. Lo tengo como acá, pero no sé de dónde.
¿Y tú, Cata?
Creo que ya todas sabemos a qué nos referimos, pero creo que es muy importante que hoy lo escuchemos y lo tratemos de llevar a otro nivel para poder entender a lo que nos referimos. Entonces, Vale, cuéntanos más.
El reggaetón feminista es una corriente musical y cultural que toma base del reggaetón tradicional, del ritmo, el perreo y toda esta estética urbana, pero le da un giro al entorno político y social. En vez de reproducir un discurso machista, pues busca empoderar a las mujeres, un poco como vamos a escuchar más adelante en esta pieza del BTL. Pero Cata, cuéntanos un poquito, ¿hoy qué se celebra?
El día de hoy se celebra un día muy importante para toda la prensa y para, en general, toda la manera de comunicación que ha existido a través del tiempo. Hoy no se celebra solamente la existencia de un aparato, sino del impacto social que tiene. La ONU creó el Día Internacional de la Televisión en 1996, no para festejar el televisor, sino el poder de la televisión como medio para informar y unir a las personas.
A propósito del tema de BTL, en 1941 apareció el primerito anuncio de televisión, que fue para la marca de relojes Bulova. Y era una cosita de segundos, literalmente como un relojito. Y pues es increíble porque ahora tenemos comerciales tan icónicos que van por la televisión y todo empezó por una imagen de un reloj.
Pero mira que independientemente es importante para todo lo que vamos a hablar ahorita.
Algo muy interesante que también tiene que ver con los inicios y la historia de la televisión es que cuando nació se veía muy pocas horas del día. En los años 40 y 50 las cadenas emitían apenas entre 2 y 4 horas diarias. Lo que pues hoy no tiene nada que ver porque hoy podemos ver televisión a cualquier horario del día, las 24 horas, los 7 días de la semana.
Eso sí es cierto. Y pues no sé si ustedes recuerden, pero el evento más importante en la historia televisiva se emitió, bueno, se estima que aproximadamente 600 millones de personas vieron el alunizaje del Apolo 11 en 1969 como uno de los eventos con mayor audiencia simultáneamente.
Y también algo que me parece que es bastante interesante y es que en sus inicios la televisión era un completo y total lujo. Muy, muy costoso, muy, muy difícil de lograr. Entonces la gente lo veía como, wow, por Dios. Y muchas personas, más que todo Estados Unidos, tenían esta costumbre un poco graciosa de vestirse súper elegantes para sentarse a ver televisión en la sala. Creo que deberíamos volver a hacerlo porque hay cosas que de verdad valen la pena, no sé. Por ejemplo, el capítulo de, no sé, de Casas Famosas. No, mejor no.
Pero ya, antes de seguir con eso. No, dale, Cata.
Perdón. Y hablando de datos curiosos, algo muy interesante que de pronto no mucha gente no sabe es el significado de la palabra televisión. Para eso hay que dividirla en dos. La palabra, sílaba tele, que viene del griego lejos, y la palabra, bueno, la sílaba visión, que viene del latín ver, que significa básicamente ver a distancia.
Qué interesante. Y mira que algo relacionado con la palabra, habían foros en 1996 que a partir de la televisión la nombraron la televisión cívica. Era un modelo de entretenimiento tipo circo y se hablaba más allá de un mero espectáculo para asumir estas responsabilidades sociales, para ofrecer la información veraz, perseverar la diversidad cultural y promover la comprensión entre los pueblos. Pero antes de seguir con todo esto, ¿qué les parece un poco de música?
Señoras y señores, bienvenidos al party. Bien. Agarren a su pareja con la cintura y prepárense, porque lo que viene no está fácil, no está fácil, ¿no? Ya.
Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si tú me puedes provocar.
Hoy empezamos la sección de música con una canción que seguramente todos hemos escuchado, que todos hemos bailado, todos hemos disfrutado. Yo quiero bailar de Ivy Queen. Esta canción es muy importante. Es una canción que cambia todo el paradigma que hay de la sexualización de la mujer, que busca darle esa voz a las mujeres en cuanto a las decisiones, en cuanto a la forma en la que se ve el reggaetón, sobre todo en una industria que es tan machista. Para nadie es un secreto que el reggaetón ha sido un tema de sexualización de la mujer muy presente durante mucho tiempo. Pero Ivy Queen llega con este gran tema a cambiar esa historia, a darle un nuevo significado, a darle voces a las mujeres donde pueden decir, bueno, aquí quien decide y quien manda soy yo. Y por más lindo que estés, por más guapo que estés, por más bueno que la estemos pasando, quien toma la decisión y quien toma la última palabra soy yo. Un tema que es muy relacionado al BTL sonoro, que es el tema de este día, que trata precisamente de romper esos paradigmas comerciales, de romper ese tipo de propaganda que tenemos todo el tiempo metido en la cabeza. Es hora de cambiar nuestros pensamientos, es hora de cambiar toda la forma que tenemos de pensar para poder disfrutar de las fiestas de forma sana, de forma tranquila y pues claramente respetar las opiniones de todos y todas las que participen, no solamente en discotecas, en reuniones, en todos los sitios. Esta canción es muy, 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 muy popular. Fue muy popular en la década de los 2000 también, que fue cuando tuvo su mayor auge, pero seguramente va a trascender a través del tiempo por muchísimos años.
Suspirar, pero pa' la cama doy comida, na, na, na. Y yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama.
El colibrí pica la flor del loto y salta el néctar de la espiritualidad.
¿Dónde están las nenas bailándole, moviéndolo todo? ¡Va a ganarse media de guaro!
Hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías.
¿Cómo?
Hoy es noche de sexo y voy a devorarte, nena linda.
Este gallo reggaetonero no se está por debajeando. Ni piensen los hombres que somos su juguete.
Nena, ya no te des más problemas. Si te buscan por un ratico, diles caca, soy ajena. Lo que piensas que no sé que...
Oye, nena, súbete a la barra. Baila, demuestra qué tan atrevida eres. Recuerda, está en juego una botella de guaro.
Caderas, menea tu cerebro, menea tus ideas.
Ahora reacciona, deja de ser solo la novia de. Mejor preocúpate por lo que tú puedes ser.
¿Dónde están las nenas que les gusta chupar? Claro que sí que les gusta chupar, pero chupar, guaro.
Lo importante es que si chupo no chupa. Y última hora yo tampoco tengo nada de lindo, así que no pongo peda para la luz y me la chingo.
Ni nenas, ni chicas, mujeres con respeto. No somos ni inferiores, ni superiores. ¡No soy tu objeto!
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente.
¿Qué se hicieron las mujeres? ¿Por qué no están bailando? Miren, miren, miren muy bien aquí lo que les tengo.
Demostramos que no somos el sexo débil, somos mujeres y valemos como personas.
De ser mujer me hace ganar por poder parir y poder traer al mundo entero un nuevo ser. Lápiz labial, tacones, falda, colorete, estilo, flow, talento pa' que respeten. Soy mujer, agárrate tu pantalón, yo soy mujer y dedícale esta canción linda.
Bueno, mujeres, las felicito porque hemos demostrado que no somos inferiores, no somos objetos. Nuestro cuerpo vale y merece respeto.
Hay diferentes estilos, mujeres, de pico y pala. Así mi voz la intercalo y en tu cerebro se instala. La que trabaja fuerte sin mantener un horario. La que está en el barrio subiendo escaleras a diario. La que está guerreando duro sola con su muchacho. Después que la abandonó el que dijo que era muy macho. Si un hombre monta cacho, dice...
Somos mujeres, seres valiosos, pero a veces lo olvidamos, nos dejamos llevar por el consumo de esta sociedad.
Una sociedad que nos ha llevado a mirar a la mujer como objeto.
Respetemos nuestro cuerpo e invitemos a los hombres.
Que respetemos el nuestro.
Tu cuerpo es valioso.
Respétalo.
Respétalo.
Esta investigación fue realizada por Edison Medina y Carlos Quiroga. Ellos ingresaron al semillero en el 2016. Dos estudiaron tecnología en comunicación gráfica y quisieron abarcar pues toda esta investigación desde el tema del marketing, pero de la forma no masiva. Ellos se centraron en la creación de una experiencia social para sensibilizar a los jóvenes sobre el cuidado del cuerpo, pero ellos no pudieron asistir el día de hoy, así que trajimos una invitada muy especial que también nos puede hablar de este tema. Ella es Gina Belandia, es comunicadora social y periodista, magíster en gerencia social y tiene un doctorando en comunicación. Bienvenida, Gina.
Hola, yo soy Gina Belandia. Profe, como primera pregunta, sabiendo que la música ocupa un lugar central en nuestra vida cotidiana, en el cual nos acompaña en espacios públicos, fiestas, redes sociales y en cualquier momento de nuestras vidas, pues tiene una presencia constante, convirtiéndola en diferentes vínculos que pueden transmitir diferentes imaginarios sociales. Lo que me pregunta y es, ¿qué implicaciones sociales tiene la normalización cotidiana en narrativas musicales que degradan el cuerpo de las mujeres y refuerzan estos estereotipos de género?
Intentaré pues hacerlo de manera sintética. Bueno, si queremos hablar de narrativas musicales que degradan el cuerpo de las mujeres, tenemos que partir de algo fundamental. Primero, el patriarcado es un sistema de dominación, un régimen de supremacía masculina, una estructura de género desigual, etcétera. O sea, se llama de muchas maneras, pero vamos a dejarlo ahí. El patriarcado es un sistema de dominación. Tenemos que partir de ahí. Segundo, ese sistema de dominación, patriarcado, atraviesa todas las esferas de la sociedad, la política, la económica, la esfera social, es decir, nuestras relaciones comunitarias, la cultura, en las creencias, las tradiciones, la esfera de la educación, en la universidad, en los colegios, la esfera familiar, nuestras relaciones con nuestra familia, pues valga la redundancia, con nuestros primos, tíos, la relación con el padre, el hermano, la esfera de la salud, etcétera. Este sistema de dominación atraviesa, o sea, uno da un paso afuera de la puerta de la casa y entra a un mundo de esferas sociales en donde todas están permeadas por el patriarcado, que es este sistema de dominación. Para el caso de la música, ¿sí? Eso que llamamos normalización de las narrativas musicales que degradan el cuerpo de la mujer, esa normalización que degrada el cuerpo de la mujer, no es otra cosa que ese sistema patriarcal atravesando la esfera cultural de la música que está soportada sobre el cuerpo de la mujer. Siempre ha estado normalizado. Ahora, estas narrativas no son algo novedoso, como digo, siempre ha estado normalizado. Sobre el cuerpo de la mujer ha recaído este sistema de dominación desde que tenemos memoria, por lo menos en Occidente, desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo veo yo la diferencia entre el antes y el ahora? Que creo que es un poco el punto, porque siempre ha sido así, pero ahora hay algo distinto. Entonces, anteriormente las mujeres no teníamos muchas herramientas para entender esto, o sea, no les sabíamos poner nombre. Digamos que se sufría esa violencia estructural, pero no se hacía tan consciente, porque no, digamos que no tenía nombre, pero todas estas formas de luchas de la mujer, feministas, nos han permitido llamarlo por sus nombres. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre, te compro tu novia, no sé, es un ejemplo que se me viene a la cabeza, la canción. Entonces, digamos que esa frase podía sonar divertida, no la bailaba y pues hasta romántico, porque era igualita a la otra y eran hermosas, y entonces, bueno, esto se romantiza, pero pues te compro tu novia, ¿no? Es un objeto. Pero eso no se ponía en tela de juicio. Hoy en día, y esto es muy lindo como de tu generación, y también ha sido un trabajo de mi generación y las generaciones anteriores que nos han nos han mandado el eco de esos análisis y esas reflexiones hasta el tiempo actual. Pues las mujeres tenemos muchas herramientas para entender que esas narrativas hacen parte de ese sistema de dominación. Uno encuentra todo el tiempo, muchas herramientas, en otros ámbitos, por lo menos en el cercano a mí, uno encuentra un montón de gente, hombres, mujeres, gente adulta, niños, en Instagram, en TikTok, que te explican esto en 10 segundos. O sea, te dicen, haz conciencia sobre estos sistemas de dominación que te hacen sufrir y te dicen qué tienes que ser, algo distinto a lo que eres. Y yo siento que esa evidencia en el que las mujeres hemos, pues voy a usar esta palabra, nos hemos empoderado de lo que vamos a hacer como mujeres, pues esto ha enfurecido el monstruo, le voy a llamar monstruo a la estructura, al régimen patriarcal, a la desigual de género. Ahí encuentro yo los efectos sociales en que ese monstruo se enfureció. Entre menos dominables nos hemos vuelto, más se ha agudizado la violencia de esa estructura, de esa narrativa. O sea, como que la mujer se le empieza a salir de las manos a ese sistema estructural violento del patriarcado.
Profe, algo muy importante que estabas diciendo al último era de que las mujeres se estaban empoderando un poco más y se les estaba saliendo de control pues el patriarcado. Lo que me hace preguntarte es, ¿cómo se entrelaza todo este tipo de consumo musical con la formación de los imaginarios sociales sobre lo que significa ser mujer?
Pues ahí digamos que sí, estamos hablando sobre esta música que degrada el cuerpo de la mujer. Pero entonces ahí también quisiera partir como de esto, pues como te digo, la música, no sé si le podemos llamar música, o sea, no sé si instrumentalmente sí lo sea, instrumentalmente. Pero cuando uno escucha estas letras, pues no, yo no le llamaría música, porque la música es un arte. La música está para la belleza, para el combate, para la poesía, para la insurrección, para la resistencia, para el amor, sí, también. Pero esto es un producto para el servicio de un sistema neoliberal. Es eso. Porque esas son las letras que degradan el cuerpo de la mujer. Unos productos mercantiles que necesitan cuerpos tristes, cuerpos dóciles, cuerpos que se puedan controlar, que se puedan manejar y cuerpos que consuman sin parar. Entonces, digamos que uno podría, no quisiera, quisiera que nos inventáramos nuevas palabras, porque que no lo llamaría tampoco ni música. ¿Cuál es la idea compartida? Me pregunto, ¿cuál es la idea compartida que tenemos sobre lo que debe ser una mamá, una pareja, una trabajadora, una hija, una hermana? Si uno se pregunta eso, es muy seguramente allí atraviesan categorías como sacrificio, obediencia, bondad, porque no solo es la reducción del cuerpo sexualizado de la mujer que nos dice que ese cuerpo es una cosa que moldeo a mi manera, que son las letras de estas canciones. También es el cuerpo de la mujer que tiene que sacrificarse, la mujer que tiene que entregarse, la mujer que baja la cabeza, la mujer que habla pasito, que tiene que ser delicada, que tiene que dar la razón. Entonces, frente a estos imaginarios compartidos que tenemos, yo siento que hay un llamado urgente a todas, todes, todos, a todos. Tenemos un llamado urgente a una conversación, esto es Hannah Arendt, a una conversación con nosotros mismos, a hablar con nosotros mismos y preguntarnos, una conversación frente a la pregunta sobre nuestros consumos culturales. Porque si vamos a ser parte de ese acuerdo colectivo sobre la idea que vamos a tener de algo, pues tenemos que ser radicales. ¿Qué vamos a escuchar? O sea, ¿qué vamos a consumir y qué no? Porque nos ocupa en primera instancia como sociedad pensarnos a nosotros las formas como, no solamente como estamos reproduciendo, sino también produciendo imaginarios frente a la mujer.
Y ya para finalizar, desde tu ética como comunicadora social y periodista, ¿cómo interpretas que en estas canciones el cuerpo de la mujer se ha reducido como un objeto sexual?
Que he desarrollado en la docencia. Y en la docencia orientada a la semiótica discursiva y al análisis de discurso. Entonces es allí donde la pongo en acción. Entonces, claro, por supuesto, toda la potencia de estos cuestionamientos se dan allí. Y se dan en el desarrollo de unas categorías que se trabajan con los estudiantes para poder darle nombre a las cosas. ¿Sí? Es como explicar los fenómenos sociales, no es lo que yo opino, lo que yo siento, lo que a mí me parece. Para explicar los fenómenos sociales necesitamos lupas para ver. ¿Sí? Esos son nuestros instrumentos. Lupas para entender. Y en mi área, esas lupas son todas esas estrategias discursivas, estrategias de legitimación, de naturalización, de normalización, como infantilización, banalización, la opacidad, las metáforas, la moralización o la moral del padre estricto, los cuerpos que no, los cuerpos llorables, los cuerpos que valen, los cuerpos que no. O sea, todas esas categorías y muchas más, hay muchas categorías de muchos autores que nos ayudan a entender este fenómeno, porque solo entendiéndolo, no diciendo qué opino, solo entendiéndolo con estas lupas, entendiendo cómo el autor nos da estas herramientas para con estas lupas nombrar un fenómeno y poderme salir de allá y no hacer parte de ese juego. Entonces creo que esa sería como la respuesta para esta pregunta acerca de desde mi ética. Claro, la pongo en acción desde el lugar en el que participo en la sociedad, que es desde la docencia en análisis de discurso y semiótica discursiva.
El colibrí pica la flor magnolia y salta el néctar de la nobleza.
¿Conoces lo nuevo de Monopoly? Como cada país es un tablero de Monopoly, Monopoly te trae Monopoly Tercermundista, ideal para grandes y chicos de regiones como Sudamérica. En Monopoly Tercermundista pasas por salida, cobras 50 pesos o la moneda subvalorada que te corresponde y regresas antes de tirar los dados, porque te sale 3, te cobran 20 pesos de impuestos. Si sacas 5, compras una casa que alquilas a medio precio. Si sacas 7, te dan un trabajo por el que te pagan 20 pesos. Si sacas 8, no consigues trabajo y te meten preso. Si sacas 9, heredas. Y si sacas 10, te roban personas que nunca vas a ver presas. Aunque este juego no te gusta, es difícil que no lo quieras, que lo quieras abandonar, porque la adversidad incita a la lucha. Además, juegas como juegues, perderás la vida. Así que las gracias del juego están en lo que vives mientras pierdes. Pero espera, aún hay más. Porque también tenemos Monopoly Primer Mundista, ideal para grandes y chicos de esos países al norte del mundo. En Monopoly Primer Mundista pasas por salida, cobras 400 pesos o la moneda hipervalorada que te corresponda. Y si al lanzar los dados sacas 1, compras una gran casa que podrás rentar muy bien. Si sacas 2, obtienes un trabajo de medio tiempo por el que te pagan 200 pesos. Si sacas 3, cenas en un restaurante atendido por el jugador de Monopoly Tercermundista. No necesitas rezar porque aquí termina el tablero. Y de nuevo pasas por salida a cobrar 400 pesos. Esperen. Informamos a nuestros distinguidos jugadores que los tableros de Monopoly Segundo Mundista, donde se juega la clase media, los hemos descontinuado por fallas en nuestro sistema. Pero multiplicamos la producción de tableros Monopoly Primer Tercermundista, que son mucho más entretenidos e impredecibles, cargados con más azar de lo imperfecto y dosis arbitrarias de dinámicas del caos, para que al final de cada jornada te quede la camisa sudada y la fatiga satisfactoria de que aun cuando la muerte vaya a derrotarte, al menos por un día te has ganado la vida. Ya lo sabes, si de tu nacimiento te regalan un Monopoly Tercermundista, reza antes de tirar los dados y da gracias porque no te vas a aburrir. La alegría con la que juegues tu derrota no te la podrá quitar la muerte. Si por el contrario te regalan un tablero de Monopoly Primer Mundista, sentirte poderoso hará que el tiempo pase muy rápido. Y si te aburres, no abandones el juego. Recuerda que te sobrará dinero para comprar un tablero de Monopoly Tercer Mundista, que puedes jugar en periodos cortos como las vacaciones, para luego regresar a tu tablero original con horas y horas de increíbles anécdotas. Monopoly, desigualdad que divide al mundo y une a la familia. No aceptan devoluciones. Ok, ya sé que me está preguntando, Luisa, ¿te volviste loca que es por un anuncio? Y yo digo, no es un anuncio. Este poema es de Alejandro Cortés González, del libro Señor Notario. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema que estamos hablando? Y tiene que ver mucho. Hoy llegamos hablando de publicidad. Y es justamente lo que este poema nos quiere emular. Y también nos muestra un poco como este lado, como no tan bonito de los anuncios y el marketing. Y es que, independientemente, todo esto del marketing tiene que ver con consumismo. Y para ser sinceros, creo que el capitalismo, si bien no es que yo vea que el socialismo funcione tampoco, creo que es un pequeño, como que es algo que ya no está funcionando. La desigualdad cada vez está peor, como que las oportunidades se vuelven cada vez más difíciles de conseguir. Y este poema, aparte de que me pareció bastante gracioso cuando lo investigué para mostrárselos, nos lo muestra muy bien. Ya literalmente pareciera que como que cada quien está jugando una atmósfera diferente porque todos tenemos un tablero diferente, unas fichas diferentes, y por más que intentemos ponernos de acuerdo, al final como que no sé, tal vez deberíamos replantearnos este tema de cómo como sociedad nos unimos o nos separamos por cosas como la economía o simplemente el sistema que nos rige.
10 clave el blanco fidelidad. Ahora en el Colibrí, notas de investigación. Una nota de investigación sobre el miedo a la libertad. ¿Alguna vez has usado la expresión lunes de zapatero o se han preguntado de dónde viene la costumbre de tomarse el primer día de la semana libre? Este popular dicho no es solo una coincidencia, sino un fascinante reflejo de las dinámicas laborales de los oficios artesanales en el pasado. La zapatería, al igual que otros oficios autónomos como modistas o peluqueros, en muchas comunidades hispanohablantes, tenía un ritmo de trabajo intenso. Los artesanos solían aprovechar los fines de semana para atender a sus clientes, ya que era cuando la mayoría de las personas tenían tiempo libre para hacer encargos o solicitar reparaciones. Como consecuencia de este trabajo concentrado, el lunes se convertía en el día de descanso tradicional para zapateros, y este patrón se consolidó como una costumbre que trascendió al ámbito laboral.
Una nota de investigación sobre el mito de la historia. La historia que aprendemos no es neutral. Durante siglos, Europa ha ocupado el centro del relato histórico, mientras que los aportes de otros continentes han quedado relegados a notas al pie o directamente invisibles. Esta mirada parcial no solo distorsiona nuestro entendimiento del pasado, sino que también moldea cómo imaginamos el presente. El crítico cultural Edward Said, en su influyente obra Orientalismo, explicó cómo Occidente construyó una narrativa que ponía a Europa como protagonista y media de todas las cosas, mientras que representaba a Asia, África o América Latina como espacios secundarios o exóticos. Esa perspectiva, dice Said, no fue casual, sirvió para justificar proyectos de dominación política, económica y cultural. Hoy, cada vez más historiadores insisten en que para comprender el mundo necesitamos relatos que integren las voces y experiencias de todos los pueblos. Reconocer que la historia no es solo europea ni un gesto simbólico, es recuperar partes enteras del pasado que nunca debieron ser ignoradas.
Nota de investigación sobre la construcción del marco conceptual de la voz. La radio, un tejido de voces que construye la memoria. En Colombia, la radio y los contenidos sonoros han emergido como una fuerza comunitaria capaz de transformar la historia, desde las voces antes que nos escuchaban. En veredas, barrios y territorios golpeados por el conflicto, los micrófonos abiertos han permitido que campesinos, mujeres, líderes sociales y jóvenes narren su propio pasado, registren sus luchas y preserven sus saberes colectivos. Más que un medio de difusión, la radio se ha convertido en un espacio de encuentro donde la palabra dicha recupera su poder de sanar, unir y dejar constancia de lo vivido. haciendo del sonido una herramienta vital para la memoria y la identidad.
Una nota de investigación sobre las pasiones y el miedo a la paz. El miedo se ha convertido en una herramienta precisa para dirigir el comportamiento social. No aparece por accidente. Las élites económicas y políticas lo han usado y ajustado con el tiempo, adaptándolo a nuevas guerras, nuevos discursos y nuevas estrategias de poder. En 2008, el economista y experto en administración Alejandro Useche ya advertía que el miedo es una de las fuerzas más influyentes en las relaciones humanas, y su afirmación sigue resonando hoy en un país atravesado por conflictos que cambian de forma, pero no de fondo.
Según el mito de la violencia, muchos dicen que Colombia es pura violencia, pero las cifras cuentan otra historia. Según el DANE y la Policía Nacional, en 2023 los homicidios bajaron un 5%, y ciudades como Bogotá y Medellín registraron sus niveles más bajos en años. El problema es que más del 60% de la gente se siente insegura, aunque los delitos no siempre aumentan. La violencia no es mito, pero sí se exagera. Informarnos mejor también es una forma de cuidarnos.
Nuevamente tenemos en el programa al grupo español Escape, esta vez con una canción, bueno, que tuvimos que censurar un poco por temas de marketing, por temas de palabras que no se pueden reproducir en radio y demás, pero Con Sumo Gusto, que es el nombre de la canción, es una crítica directa al sistema capitalista, a la sociedad del consumo, donde la publicidad y el trabajo constante es lo que obliga a las personas a consumir para pagar deudas, a consumir para tener una vida relativamente normal. Con Sumo Gusto, de Escape, bueno, busca romper ese paradigma también, busca que las personas simplemente caigan en cuenta de que el tiempo que invertimos en la búsqueda del enriquecimiento monetario a veces es completamente inútil. No porque no sea necesario, porque en realidad, bueno, el dinero es algo necesario, es la forma de intercambio que tenemos por estándar todos los países, todo el mundo en este momento, pero no debemos dejarnos llevar por ese consumismo, no debemos dejarnos llevar por este capitalismo que en muchas ocasiones lo que hace es enriquecer a las personas que ya son ricas y simplemente, bueno, hundir un poco a las personas que ya están hundidas. Ha sido una crítica directa al ciclo de opresión. Escape trata de hacer una denuncia a las personas que se ven forzadas a trabajar sin parar para pagar una deuda eterna, para pagar facturas. Se convierten en esclavos del dinero, básicamente, del dinero y del consumo también. Es un tema que, bueno, hemos buscado romper a lo largo del programa del día de hoy con el BTL Sonoro. Tenemos que ser mucho más conscientes de lo que consumimos, de lo que compramos, no solamente monetariamente o físicamente, sino también pues con todo lo que consumimos alrededor de redes sociales, de televisión, de todo nuestro alrededor, porque esto de una u otra forma nos va a afectar.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Buenas tardes, estoy muy feliz de tenerlos nuevamente acá en el Lirio de la Paz. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos acompañan el día de hoy. Hoy estaremos hablando sobre campañas publicitarias, pero no las que escuchamos diariamente, que son comerciales, sino campañas publicitarias sonoras enfocadas a lo social. para hablar sobre esto he traído con ustedes una hermosa pieza, El Valiente No Es Violento. Hace parte de una campaña de comunicación desarrollada por organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas ONU Mujeres y la red de comunicación educativa radialistas Radioteca. El objetivo central de esta campaña es cuestionar las ideas machistas que normalizan la violencia contra las mujeres y proponer un nuevo modelo de masculinidad basado en el respeto, el autocontrol y la igualdad. El mensaje del audio es directo: la verdadera valentía no tiene que ver con dominar, agredir o controlar a la mujer, sino con actuar desde el cuidado, la responsabilidad y las emociones positivas. Este pod busca llegar especialmente a hombres jóvenes y adultos, invitándolos a reflexionar sobre comportamientos que culturalmente han sido justificados como normales, pero que en realidad sostienen ciclos de violencia. A continuación, escuchemos esta hermosa pieza sonora.
Ella se está buscando el fuetazo.
¿Cómo se divide el brazo de la mujer? Brazo, antebrazo y escoba.
¡No! ¡Auxilio!
Burlas. Burlas.
Acoso.
Violación.
Violación.
En el trabajo.
En la calle.
En el transporte público.
En todas partes.
En todas partes. Basta, basta.
Quiero una sociedad sin violencias. Una ciudad para vivir sin miedo.
Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. ONU Mujeres Ecuador.
Con esta pieza sonora podemos entender cómo es una campaña publicitaria enfocada a lo social. Estas campañas son una estrategia de comunicación que buscan generar conciencia, cambiar comportamientos o promover valores relacionados con un problema o causa social, más allá de vender un producto como las comerciales. Su objetivo principal es informar, sensibilizar y movilizar a la población frente a temas como la violencia, la salud o el medio ambiente, también derechos humanos, la inclusión, entre otros, como el que acabamos de escuchar, que fue sobre la mujer. A diferencia de las campañas comerciales, estas campañas buscan impacto social y no fines económicos. Su éxito se mide por el cambio en la percepción, la reflexión o la acción de la audiencia. Para entender esto mucho mejor, he traído con ustedes Julita y su malvado tío. Es un radioclip producido por radialistas apasionadas y apasionados, con apoyo de IVOS, creado para educar y prevenir el abuso sexual infantil. La historia cuenta cómo Julita, una niña campesina, empieza a sentirse incómoda porque su tío la toca donde no debe. Ella se lo cuenta a su madre, quien la escucha, la protege y confronta al tío, quien terminó huyendo. Este enseña cuatro claves para que los niños se cuiden: decir no, gritar, correr y contar, además de una clave para los adultos: creerles a los niños cuando hablan. En resumen, es un audio educativo diseñado para sensibilizar y prevenir situaciones de abuso. No es un cuento tradicional, sino una producción original de radialistas con enfoque social. Escuchemos esta gran producción.
Historias para que las niñas y los niños como tú vivan felices y sin miedo.
Julita y su malvado tío. Julita tenía 6 años. Vivía en una casa muy linda, rodeada de montañas verdes y floridas, con su mamá, su papá y 2 hermanitos pequeños. Criaban vacas y ovejas para venderlas en la ciudad. Aunque era chiquitina, le gustaba ir con su papá a cuidar las ovejitas. Su papá le enseñaba las formas de las nubes.
Mi amor, mira, esa parece un lobo.
¿Un lobo?
Sí, un animal grande con dientes afilados que hace daño a las ovejitas como tú.
Julita era feliz con su papá y nunca tenía miedo cuando iba con él. Su mamá también era muy buena.
Mamá, qué rica sopita. ¿Me puedes dar más?
Claro.
Su mamá le enseñaba a leer, a escribir su nombre, a dibujar y le respondía a sus preguntas infantiles.
Mamá, ¿y por dónde nací yo?
Por un agujerito que está acá abajo. Se llama vagina. Tú saliste por ahí.
¿De verdad?
Desde mi barriga.
¿De tu barriga?
Un día llegó su tío, el hermano de su papá. Era muy alegre. Inmediatamente se ganó la confianza de la niña.
¿Puedo llevar a Julita de paseo? ¿Verdad que sí?
Sí, vayan. Pero no demoren, ¿eh? Que pronto será hora de comer.
Y fueron al campo. Corrieron, saltaron. Y al regresar a casa...
Mamita, ya llegamos. Fue muy divertido.
A partir de entonces, el tío llevaba a Julita a pasear, a la escuela, a la feria.
¡Eso, Julita, eso!
Mi hermano es muy bueno y quiere muchísimo a nuestra hijita, ¿verdad?
¡Sí!
Hasta que un día, Julita ya no llegó alegre.
¿Qué pasó, Julita?
Nada, papá.
Te caíste, ¿verdad, Julita? Te caíste.
Esa noche, cuando su hijita ya estaba acostada...
Hijita, está llorando. ¿Qué te pasó? ¿Te caíste de verdad?
Mamá, mi tío me hizo cosquillas.
¿Y eso te hace llorar si las cosquillas dan risa?
No me gustó. Me hizo cosquillas ahí.
¿Ahí? ¿Dónde?
Debajo de mi falda.
¿Te dolió el estómago? ¿Te dieron ganas de vomitar?
Sí, ya no quería jugar así. Y me dijo que soy mala si te lo cuento.
Tú no eres mala, Julita. Eres la niña más buena del mundo. Y eres muy amada por mí, por tu papá, por tus hermanos. Ven, hijita, dame un abrazo.
Su mamá la acompañó hasta que se quedó dormida. No esperó ni un momento.
¡Te vas inmediatamente!
¿Pero qué dices, cuñada? Es medianoche.
¡Ahora mismo te vas o llamo a la policía!
¿Pero qué pasó, mujer?
El tío de Julita se asustó y salió corriendo en medio de la noche hacia las montañas. Nunca más regresó. Al día siguiente...
Mamá, no quiero salir con mi tío.
Se fue, mi niña. ¿Y sabes qué? Tengo un premio para ti, mamita.
¿Un premio?
Sí, te hice un pancito con dulce de leche y canela, como te gusta.
Mamá, qué rico.
Por ser valiente, por contarme lo que te pasa. Te quiero mucho, hijita.
Julita contó todo a su papá y a su mamá. Así tienen que hacer los niños y las niñas. Contar lo que les da miedo.
Y nunca olviden que si alguien los quiere dañar, ustedes tienen que aprender estas cuatro claves.
Decir no. Gritar. Correr. Contar.
Y una quinta clave para mamás y papás.
Confiar.
Confiar.
Créeme, te digo la verdad.
Y colorín colorado, Julita se ha salvado y esta historia se ha terminado.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados con el apoyo de Fundación IVOS.
Con esto recordamos la importancia de detenernos un momento y escuchar campañas sonoras que no buscan vendernos un producto, sino invitarnos a pensar, a sentir y a cuestionarnos la realidad en la que vivimos. Las campañas sociales nos conectan con historias que muchas veces pensamos en silencio, realidades de violencia, de desigualdad, de resistencia y también de esperanza. Muchas gracias por acompañarnos en otra emisión del Lirio de la Paz. Esperamos tenerlos en nuestra siguiente emisión. Que todos tengan un buen día.
Algo muy interesante de lo que estábamos hablando sobre esta investigación del PTL es que muchas veces el silencio también es un recurso político. En las diferentes piezas de Radio Arte o como vemos en esta pieza, el silencio se usa como un tipo de una pausa incómoda o ese típico silencio incómodo, obligando a las diferentes audiencias a reflexionar. el silenciar una palabra puede ser una forma más potente de pronunciarla.
Y sin mencionar que a veces el silencio nos hace dialogar. No sé si ustedes lo sabían, es un dato sobre psicología que me contó una vez mi psicóloga, que me parece que está muy genial para contarlo, y es que los seres humanos tendemos a querer llenar los silencios. Entonces, como cuando, digamos, acá en la cabina se demora un segundo en prender el micrófono y alguien hace como... Y ya con eso, ya empezamos a comunicar entre nosotros con las personas que estamos. Me parece algo que es como chévere de notar, ¿no les parece?
Mira, qué interesante, porque independientemente, al ser seres sociales, y queremos siempre estar hablando y hablando y hablando y hablando.
A partir de lo que nos cuenta Luisa, de algo un poco más entendido desde la psicología, podemos hablar también que el sonido activa zonas del cerebro vinculadas a la memoria emocional. Entonces la música, las voces y los ambientes sonoros generan respuestas profundas a partir de esto. Y por eso el BTL sonoro, del que hemos hablado todo el programa, funciona como herramienta de conciencia y recordación, incluso sin los llamados acción comerciales, que es decir, sin este tono de publicidad o de generar ventas, sino más hacia la conciencia y la memoria.
Algo muy interesante que decías, Cata, sobre la música como reacción en nuestro cuerpo. Mientras que encontré que hay un estudio de una universidad de España que identifica que el reggaetón tiene ese ritmo pegadizo que es el dembow, y este genera una activación corporal involuntario que tú quieres inconscientemente bailarlo.
Oye, y algo similar pasa con el rock, ahora que lo mencionas. Esa sensación de quiero mover mi cabecita, de, capaz de escuchar la batería, ya se te mueve algo. Creo que es bonito pensar que la música nos puede mover así, y que teniendo en cuenta eso, como que los medios sonoros puedan llegar a generar no solamente esa sensación de compra, sino también llegarnos a hacer pensar, a despertar emociones, a querer... Hasta, no sé, queremos socializar, porque admitámoslo, hay canciones que nos hacen decir, esa no porque lo llamo, ok, no, o esa no porque bailo.
Exacto, y algo que muestra y que lo pudimos evidenciar en la pieza es que hacían la comparativa del reggaetón como el rap. Hay que entender que el rap se desarrolló como un medio de denuncia y se nació... Bueno, es nacido o su origen es en el Bronx, como una herramienta de los jóvenes afrodescendientes y latinos para denunciar todo el tema de racismo, la pobreza, la brutalidad policial desde un origen político. Y aproximadamente el 70% del rap tiene todas estas letras que denuncian las narrativas machistas de reggaetón y obviamente de la cultura.
Hay algo que ustedes mencionaban respecto a esa cercanía y ese que la música genera como esa identificación. Hay algo muy importante también en cuanto a estos formatos de BTL sonoro, y va muy relacionado a el éxito de muchos comerciales. Por ejemplo, creo que todos hemos visto algún comercial que nos ha hecho llorar o que nos ha hecho sentir como alguna sensación o una emoción, y eso genera cercanía con la persona que está viendo la publicidad. En este caso, como no se trata de publicidad o de mercadeo o de querer venderte como tal un producto o un servicio, entonces aquí la voz humana funciona como un puente de confianza. Por eso las narraciones naturales, los testimonios, susurros o conversaciones reales crean una sensación de cercanía que no necesita un discurso de ventas para ser poderosa.
Cata, ya para finalizar, cuéntanos cuál es la pregunta del día.
Bueno, como ya lo saben, durante todos los programas hemos estado conversando de muchos temas y hemos querido que ustedes como oyentes también nos compartan sus opiniones o experiencias respecto al tema de cada episodio. Por eso, al final de cada capítulo, de cada programa, tenemos nuestra pregunta del día. la cual ponemos en nuestra red social X, donde aparecemos como el colibrí-umd, y ahí pueden ir a responderla y nosotros vamos a estar súper atentos para seguir la conversación en nuestras redes sociales. Así que el día de hoy la pregunta es: ¿hasta qué punto una pieza sonora puede considerarse publicidad si no busca vender nada, sino generar conciencia o reflexión?
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como El Colibrí.
También nos pueden encontrar en Instagram como El Colibrí Uniminuto Radio.
En X como El Colibrí-UMD.
Todos los poemas que escuchen en este programa también los pueden encontrar en El Poema del Colibrí, en iVoox,
Spotify como La Música del Colibrí,
y en TikTok como el.colibri.radio.
Recuerden que también estamos en uniminutoradio.com.co, en la sección programas, Bogotá 1430 AM, El Colibrí, donde podrán escuchar este y todos los anteriores de esta temporada y de las otras. Gracias por escucharnos un viernes más y esperamos tenerlos en el próximo programa. En el Control Master, Paula Álava, Producción Poética,
Luisa Castillo,
Producción Musical, Diego Quimbayo, Producción de Lirio de la Paz, Adrián Leighton, Productora Editora,
Catalina Jaque,
Conducción y Producción General, Valeria Nieto, y Dirección General, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí. El poder de la fragilidad.